Señores consejeros, continuamos. Bueno, señores consejeros, continuamos con las entrevistas correspondientes a los concursos para cubrir los cargos de fiscales. El doctor Richeri, que concursa para el cargo de fiscal de la ciudad de Esquel. Doctor, sabemos cómo es esto, ya tienen alguna experiencia previa. Voy a dar alguna pregunta jurídica, pero más que nada tiene que ver con el perfil para el cargo. Recuérdenos la motivación para cubrirlo y después los consejeros seguramente van a continuar preguntando.
Está bien, muchas gracias, doctor. La verdad que creo que es un momento especial para mí. Estoy convencido que hay una oportunidad en el Ministerio Público Fiscal. Se ha formado un equipo muy bueno. Han evolucionado o han crecido aquellos fiscales que eran referencia para mí. Y hoy el equipo de fiscales está conformado más por amigos, compañeros. El trabajo como funcionario lo estoy desarrollando, compartiendo y formando parte de un equipo. No hay una distinción entre funcionario y fiscal. Y siento la necesidad de crecer, siento que hay un techo y me estoy preparando. Y gracias a la experiencia que he sumado en todos estos concursos, siento que más allá del resultado de hoy, he ganado en experiencia, he ganado en conocimiento y eso le está dando un valor agregado a mi trabajo en el Ministerio Público Fiscal. Siga siendo funcionario o me nombren fiscal, ya este conocimiento lo quiero aprovechar para poder ejercerlo como fiscal general.
Bueno, señor consejero.
Doctor, ¿cómo le va?
Hola, doctor.
Bien. Usted ya se ha presentado como a concursar al cargo de fiscal, ¿verdad?
Sí, señor.
La última sesión fue, la última vez que usted se presentó fue en
Comodoro.
En Gaiman. Y en Comodoro Rivadavia también lo había hecho.
En Comodoro Rivadavia me había presentado para juez, que había venido el doctor De Luca.
Ah,
en aquella oportunidad había aprobado el examen del jurista.
Sí. Bien, de la última sesión de Gaiman, vamos a hablar para el cargo que usted concursa, ¿qué ha cambiado? Es decir, ha ganado, por cierto, un poco más de experiencia en concursar, pero más allá de eso, ¿qué siente que haya cambiado en esta oportunidad desde aquel momento a este? ¿Qué ha cambiado también en su vida diaria como en su labor diaria en el Ministerio Público Fiscal? ¿Por qué no nos cuenta un poquito?
En lo personal, he sido papá otra vez, una nena de tres, Zoe se llama, ahora son tres los niños que tengo. He sido elegido por colegas para conformar junto a la doctora Nelly García en el Consejo de la Escuela Judicial, del Poder Judicial. Soy consejero suplente, ha sido elegido por votos primero el doctor Martín O'Connor y por la cantidad de votos que he logrado me han elegido como suplente. Yo venía trabajando en el Ministerio Público Fiscal en la formación de funcionarios y personas que estaban con la posibilidad de acceder al cargo de funcionario, gestionando algunos cursos en especial en ciberdelincuencia y se dio la oportunidad de que se generaba un hueco y que este era electivo el cargo y me presenté y alcancé muchos votos de la defensa, de los jueces, de compañeros de la fiscalía. Bueno, me he capacitado especialmente en ciberdelito, me pareció fascinante, era un curso atrás de otro, libros. En la escuela de policía, donde soy docente de procesal penal, ha habido, y también lo era de derecho penal, ha habido una modificación en la currícula para que sea igual a todas las escuelas, y por tal motivo me unificaron a una sola materia, lo que me permitió tener un año muy bueno en cuanto a lo académico. Es muy específico dar procesal a los policías porque se está trabajando desde las garantías, desde que las entiendan cómo se respetan. Y bueno, se utilizó un aula virtual, desarrollé un manual y está ese manual, la posibilidad que se use en otras escuelas con el mismo tenor. Eso me gustó, es un proyecto bueno. Creo que me hice funcionalista, eso es una consecuencia de estudiar
me he dado cuenta que a medida que estudiaba menos sabía. Fue una cosa medio increíble. Mi mujer me puso un límite en la compra de libros porque el último libro que me compré es uno de Helmut Fichter, es un alemán que lo nombra y no lo conoce casi nadie, pero es el último tratado de derecho penal escrito de Alemania traducido al castellano. Cada vez que leo un tema me pongo a leer Ricky. Vino Muso, no lo podía creer, quería hablarle de Ricky, pero bueno, obviamente no se puede dar. Vasigalupo y de Vasigalupo.
Aprovecha ahora que anda por ahí. Después la entrevista.
Y después termino en Frister, o agarro un libro de Rusconi, y es gracioso porque parece que me especialicé en teoría de la imputación objetiva en la fiscalía, y cada vez que hay un caso me vienen a preguntar a mí. Estuve bastante demandado en ese sentido, me gustó, y al mismo tiempo el tema me gustó.
La experiencia que he tenido en estos concursos y con este consejo le ha servido bastante, ¿no?
No, es riquísima la experiencia. Es muy buena. A veces siento que en rigor termino quedando como un chupamedia de algunos consejeros o el consejo cuando hablo, pero me llevo una experiencia realmente muy buena. He tenido la oportunidad de rendir con Javier De Luca, una persona que admiro, en la cual me hablaba y yo no me salían las palabras de tenerlo enfrente. O he tenido la posibilidad de verlo a Gómez Urso, que si bien es un jurista joven, los libros, la forma en que tiene de redactar, he estado en algunos cursos con él. Y después esta posibilidad de, cuando uno encara de nuevo un proyecto de estudio, dos cosas. La primera es darme cuenta de aquellas cosas que había abordado mal o había equivocado, y la otra es las consecuencias de haber desarrollado conocimientos en lo práctico, en lo laboral. Realmente el equipo de trabajo en la Fiscalía hoy, tengo un rol bastante participativo en cuanto a los conocimientos que he adquirido acá y la forma de aplicarlos en los casos prácticos. Cada vez que se estudia un caso complejo o que tiene alguna dificultad en especial, hoy se está trabajando mucho en lo que es los delitos de omisión en, por ejemplo, las madres en casos de abuso sexual. Y bueno, de qué manera poder encuadrarlo, hicimos las primeras acusaciones en donde ya planteábamos al colegio de jueces esta situación compleja. Y después por ciberdelitos,
claro, la madre de la víctima.
¿Cómo? La madre de la víctima, uh-huh. Aquella que estaba en el seno familiar y que
tiene un no hacer respecto de la conducta negativa de eso. A eso nos referimos.
En eso, exactamente. No lo estábamos poniendo en práctica y a partir de lo que yo estudié, lo planteé, cayó bien, se hicieron las primeras acusaciones y en los juicios se sostienen. O estoy participando mucho más de juicio para poder utilizar en la contradicción lo aprendido acá. Yo realmente, no importa el resultado, siento que he ganado un montón gracias a esta experiencia.
Bien. No nos mencionó a nosotros, dijo que había estado al frente de Gómez Urso, no,
Maglione, por ejemplo,
nunca dijo al frente de Carmelino,
Luchelli, García, no, Carmelino,
Díaz, yo estar al lado de Carmelino ya realmente estoy tocando el cielo con las manos.
Si le contesto, el problema que voy a tener es que, pero a ver, bueno, por suerte no están acá, así que Mosqueira tiene una habilidad. Primero yo tenía un prejuicio con respecto a el jurado popular.
Todo lo
no, bueno, pero a ver, para mí tenía un tinte político el jurado popular y fue un error por ser prejuicioso de previo a conocerlo. Yo he escuchado algunos audios del concurso, del consejo, y Mosqueira tiene la habilidad de ver más allá de lo que la persona le muestra y de hacer esa pregunta que nadie se anima a hacer. Me encantaría tener eso a mí como fiscal. Torrijos tiene una inteligencia emocional para un pensamiento lateral en la ¿ve lo que sucede? Pero
la parte de lateral juega por el costado de la cancha, el pensamiento lateral.
Pensamiento lateral.
Me deja,
bueno, a ver, quizás.
Bueno,
si lo explico, se va a entender. El pensamiento lateral es una teoría desarrollada por Edward de Bono y habla que a veces una persona puede hacer una pregunta totalmente descolgada, pero tiene un propósito, un fin.
No, sí, sé lo
y
que es.
Él las hace. Me he ido cada concurso pensando qué le contesté, qué me preguntó, qué quería decir, en todos.
A nosotros se pasó lo mismo.
Bueno, el Rafa no está y el señor lo mismo, son tipo capitanes de tormenta, hay un lío terrible, inmutables, me encantaría, son todas cualidades, y no quiero seguir hablando porque me voy a olvidar de alguno, no quiero que se ofenda, no era la intención tampoco.
Te agradezco mucho.
Gracias, doctor.
Bueno,
sí, ¿qué
tal? Ahí está. Superado el capítulo de los consejeros quieren ser elogiados, continuamos.
¿Y de qué? Recién hablaste de Edward de Bono. ¿De qué sombrero, de qué color pondrías?
Ah, nunca. cada vez que
leo. Habla de.
No, y bueno, pero.
Sombreros es que para pensar, ¿no?
Él señala que a veces uno se ubica en un sombrero y no se da cuenta, se mantiene en una posición que lo encierra. Y termina no viendo las otras posibilidades, y eso a veces depende del estado de ánimo. Yo creo que no hay un sombrero en donde estar, sino hay que estar siempre atento en qué sombrero está uno en ese momento.
Bueno, concretamente respecto de tu labor, ¿cómo conjugás la cuestión de la perspectiva de género cuando tenés que abordar tu trabajo?
Bueno, yo soy creo que el primer hombre en la provincia que trabaja en la Agencia de Violencia de Género. Ya hace un año y medio, creo. La verdad es que aprendí un montón de la agencia. Trabajo con la doctora María Bottini. Me di cuenta que tenía prejuicios. Yo creía que no, a mí me preguntaban y no los tenía. Sin embargo, el trabajar con las víctimas, se trabaja de una manera mucho más cercana a la víctima. Si bien ya se trabaja con la víctima de manera cercana, en este caso es aún más. Estuve contestando mensajes de víctimas recién en el celular, que es costumbre que uno lo pase y estar comunicado. Yo creo que hemos madurado un montón, pero nos falta mucho más todavía. Es el día de hoy que yo llevo un caso de un abuso sexual simple y la defensora, el juez, me cargan por cómo se te ocurre. Allá hay un prejuicio del vamos porque está el error de querer ponerse en el lugar de la víctima y la conducta que hubiera tenido en ese momento, y no es así. El trabajar con la víctima de violencia de género te permite aprender a entender que cada persona tiene, con su integridad sexual, con su desarrollo, como en el caso de violencia de género, como mujer, una situación y un contexto totalmente diferente. Y trabajando desde ahí es donde yo hoy, no te digo que soy un experto en violencia de género porque sigo aprendiendo mucho, pero he mejorado y he cambiado a la manera de encarar cada uno de los casos de género.
Tengo una consulta. Hemos visto, yo por lo menos, con satisfacción, digamos, una evolución tuya en cada vez que te has ido presentando e incluso también has ido a presenciar, me acuerdo en Esquel, las sesiones sin que te hayas en esa ocasión haberte presentado. ¿Cómo te verías vos más adelante y cuál sería tu objetivo, cómo te ves progresando a futuro si lograras, digamos, acceder al puesto que estás concursando? ¿Cómo te verías en esa función?
El puesto...
¿Cómo te describirías?
Me vería como, pongámosle, 10 años, 5, en 3. Me veo como un fiscal general, parte del equipo de trabajo de la Fiscalía, un integrante del grupo de trabajo, me veo formando o teniendo el objetivo de lograr y motivar, que no es fácil, al equipo de trabajo de la Fiscalía para que se desarrollen, para que crezcan con planes de carrera, con desafíos para motivarlos. Me veo acercándome más aún a la comunidad, y eso que la Fiscalía es que él está muy cerca. Es a diario ver consultas de personas o tener reuniones con... Hoy, por ejemplo, con el Consejo con el Consejo Deliberante se realizó un convenio para la prevención de delitos de violencia de género, el acercamiento, no esperar el delito, sino acercarse a y esto tiene que ver con esta posibilidad que desde la Fiscalía se realiza. Me veo tratando de llenar los zapatos que dejaron fiscales que han tenido una trayectoria y que me han marcado a mí en mi carrera, muy grandes. Me gustaría alcanzar eso, escuchando a los que tienen experiencia, aprendiendo de los errores. La verdad es que me veo así.
Sí, doctor.
¿Cómo le va?
Buenas tardes. Usted está, entiendo yo, en la parte de los delitos contra la integridad sexual, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Dígame, hay un instructivo, ¿no?, del procurador con relación a la suspensión del proceso de prueba sobre ese punto, ¿no?
Sí.
Que a ustedes los obligan, de alguna manera, a no conceder este beneficio.
Sí.
¿En qué lo funda usted? ¿En ese instructivo?
No.
¿No?
Nunca lo usé.
Ah, nunca lo usó.
Porque nunca me ha tocado un hecho de abuso sexual que a mí me haga pensar que una suspensión de juicio a prueba sería la solución.
Está bien, pero supongamos lo plantea la defensa. Se lo plantea la defensa, le dice, quiero la suspensión del proceso de prueba para mi defendido, acusado de haber hecho un abuso sexual simple de una niña de 10 años. Supone.
Se trata de una mujer, es una niña, sí. Yo me oriento a partir del presidente de la Corte con el fallo Góngora, ocuparía un rol no protagónico, pero lo mencionaría el instructivo del procurador, porque tengo herramientas mucho más fuertes como para evitar la suspensión de juicio a prueba. Si usted me lo pregunta, en realidad, por de qué manera el instructivo del procurador o cualquier instrucción del procurador, por la verticalidad, yo me siento obligado en todas, salvo que en algún caso en particular me encuentre con que ese instructivo del procurador tenía un sentido o estaba orientado hacia una problemática y el caso concreto no sería exagerada la resolución a partir de la instrucción del procurador. En esos casos
estamos acercándonos a lo que yo quiero. ¿Para qué lo nombraría si solamente lo obliga usted? ¿Entiende lo que estoy diciendo?
Ah, bueno, a veces ¿comprende? A veces, o sea, hay que levantar banderas en la audiencia que...
Pero está bien, pero al imputado es eso que no le interesa, al juez tampoco, porque no modifica el Código Penal la instrucción del Procurador General.
Pero el hecho de...
Sí, usted tendría que fundadamente apartarse, esto es otra cosa.
Es que me da más autoridad, no es solamente una decisión o un criterio autónomo, independiente mío. El hecho de que yo diga que lo que estoy diciendo es una instrucción que a mí me da el procurador, y yo, en mi unidad de actuación, que represento al Ministerio Público Fiscal, no vengo con una idea única como funcionario en este momento, sino que...
¿Pero ese es un fundamento suficiente conforme a lo que dice el artículo 25? No.
Bueno, obviamente si lo tengo usted juez, seguramente no lo va a hacer, pero en ocasiones funciona.
En ocasiones funciona. Y puede ser. Y dígame, ¿qué diferencia habría, porque yo me pregunto, entre el abuso sexual simple de una niña de 10 años que de un niño de 10, para no otorgarlo eventualmente? Porque se han dado estos casos, ¿no? También.
No, pero
se abusa sexualmente de una niña y se dice, veniendo para, por ejemplo, se acude, ¿no es cierto?, a la protección integral y está muy bien para la mujer. Ahora, un niño de 10 años pareciera que no tuviera esa misma protección, o por lo menos estaría amparada de la misma manera. ¿Usted qué piensa?
La contradicción, la oralidad, han habilitado a que en casos como este utilicemos esas herramientas como para hacer más sólido y más fuerte el argumento que sea en una audiencia, más allá de que sabemos que es una obligación solamente para el fiscal y no para el juez. Lo usamos. Y de la misma manera, con la misma cara con la que hablo de la Convención Belén do Pará, porque es una nena, hablaría de la Convención de los Derechos del Niño y empezaría a hablar de la necesidad de proteger al niño, la integridad del niño, para sostener y que mi argumento o mi tesitura sea la que el juez elija.
Esto de curiosidad nada más, ¿eh? A mí me satisface lo que está diciendo, pero ¿qué necesitaría el niño, ese niño? ¿Por qué necesitaría que se siga la acción adelante? Ese niño varón de 10 años, ¿por qué necesitaría para usted que la acción siga adelante?
Así.
Usted es titular de la acción. Bueno, el padre o la madre hizo la denuncia por un abuso sexual simple. Usted sostiene seguir adelante con la acción. La pregunta es, ¿cómo lo ayudaría a ese niño el hecho de que usted siga adelante con la acción?
En el momento en que usted me preguntó por lo de la acción, tiene que ver con un caso particular en el cual yo quiero que la acción siga. Distinto es el vínculo que yo voy a tener con la víctima, en este caso un niño. No me imagino un caso de abuso sexual, por lo que he tenido hoy, en donde una situación componedora o una salida alternativa den al niño una... Porque la persecución del autor material del hecho no tiene como fin el satisfacer el interés del niño. Yo no quiero que me venga a pedir venganza a la mamá, ni que me venga a pedir plata. Va a haber un diálogo con el niño, utilizando los recursos con los que contábamos, por ejemplo con el servicio de asistencia a la víctima, sabiendo lo que ha dicho en el momento de la cámara Gesell, o con la psicóloga cuando se hizo la pericia psicológica. Pero
para cerrar esto, ¿usted no piensa que la verdad puede ser liberadora en el caso de una criatura que tiene que seguir viviendo con esto, que si no lo resuelve la justicia no se va a poder desarrollar correctamente?
Y es tan subjetivo eso, doctor.
El derecho a la verdad, ¿no? Porque
estamos hablando de un niño.
Un niño, sí, pero no, el día de mañana va a tener 20 años y de alguna manera va a necesitar componer eso que pasó. ¿No le parece que sería libre? Le pregunto, si usted puede decir sí o no y está todo bien, o sea, lo que usted diga.
Pero
no,
bueno, ahí es donde es algo de los que he de alguna manera aprendido con las situaciones de violencia de género. Yo no me pongo en el lugar del niño prejuzgando cómo lo haría yo si yo fuera niño y si a mí me liberaría la verdad. Debería ser el caso concreto de cada uno. E incluso al ser un niño de 10 años, una persona que está desarrollándose, yo intento no revictimizar, trato de llevar al niño a, o por lo menos todos los trabajos que he tenido con niños de 10 años o de esa edad, es un trato de donde intento que el proceso sea lo menos afectado, se lo revictimice de la menor manera. No le estoy haciendo preguntas, o lo canalizaría a través de la psicóloga o a través del servicio de asistencia a la víctima, y si ellos me dicen, sí, bueno, mirá, este nene, porque ocurre que yo quiero, esperan en la audiencia de apertura, no estoy hablando de un nene de 10 años, pero una mujer mayor o un adolescente mayor está esperando que él se reconozca culpable en la audiencia de apertura. Y uno le explica cuáles son los motivos de la audiencia, qué es lo que se va a ocurrir, e incluso que el defensor le va a sugerir que no. Pero es como que están esperándolo. Y esa víctima a mí me comunica que quiere un reconocimiento por parte del autor de lo que le hizo estuvo mal y que le provocó un daño. Pero en un nene de 10 años no lo presupongo. Buscaría la manera de averiguarlo, pero con muchísimo cautela y cuidado para evitar revictimizarlo.
Muchas gracias.
Oh. Bien, hasta ahora se ha desempeñado como funcionario de fiscalía, que siempre responde a un fiscal jefe, que es su superior. Hace turnos también. ¿Cómo se maneja al momento de tomar decisiones? Porque la fiscalía tiene que tomar decisiones urgentes. Pide consejo, pide ayuda, casos difíciles, complejos. Y ahora con este cambio al ser fiscal general, ¿cuál sería su postura?
La forma de trabajo que tiene el equipo de Esquel hoy es el de, en las decisiones difíciles se toman en conjunto. Se hacen reuniones muy constantemente, incluso se llaman a reuniones ante un hecho que ocurrió a escasos minutos. O como funcionario me ha pasado de intervenir por el turno en horarios en donde quizás es complicado llamar para pedir una supervisación y hacerlo igual, sin ningún tipo de inconveniente, al fiscal que se encuentre de guardia, porque en un periodo determinado empezó a ser rotativa la supervisión del turno. Y en todos los casos siempre me he llamado para en aquellos que sabía que tenían cierta complejidad, la mayoría de veces no por dudas, no por no saber qué hacer, sino para compartir la opinión. Hay fiscales generales que tienen mucha experiencia y que han estado 5 veces en ese caso en el cual yo he estado, esta es mi segunda oportunidad, y la experiencia y contarle qué es lo que hice me da nuevas herramientas, me enseña o me confirma que lo que tomé de la decisión estuvo bien. Intento no pecar de no comunicarme cada vez que creo que el caso lo amerita. Incluso como fiscal general, y lo veo porque en cuanto hay hechos con una gravedad significativa o que tienen características muy... Los otros días estábamos en la fiscalía y no fue un hecho grave, pero tenía cierta significancia, docentes se acercaron al Ministerio Público Fiscal a pedir una reunión. Lo hicieron de una manera un poco llamativa porque cortaron una calle para pedir la reunión. El único que estaba en la fiscalía era yo, porque estaba estudiando para acá. Lo llamé a... Y el fiscal de turno, que era un compañero, estaba en un lugar sin señal, pero de casualidad. Y entonces yo no intervine sin antes hablar por teléfono con el fiscal jefe. Y cuando hablé con el fiscal jefe, que él quería que venga a rendir, y me dijo, necesito el fiscal antes que ponerte a estudiar, él no vino solo, vino con María Bottini. Ni él ni María Bottini estaban de turno, pero en conjunto decidieron encarar algo que no era un hecho grave, sino era atender a un grupo que quería manifestarse y contar algo. Esa forma de trabajar la tienen en un montón de situaciones, y yo la aprendí, me gustó, y es la que hago como funcionario y es la que haría como fiscal, al punto que al día de hoy en muchas reuniones que tienen que ver con discusión de casos participo para poder dar mi opinión sin distinción de categoría.
Tengo conocimiento que usted ha dado clases al personal policial.
Sí, hace 7 años.
Docente. ¿Qué relación mantiene con los policías egresados de la escuela que después pasan a trabajar y que están trabajando en la calle?
Es una relación buena, es una relación, me dicen profe, hay una especie de cariño por profesor. Durante todo el año les quiero enseñar, mientras son alumnos, que... porque la mayoría vienen de lugares muy humildes o situaciones en las cuales van porque necesitan un trabajo, y les demuestro que tienen la posibilidad de estudiar, de ir a la universidad. Muchos chicos han ido a la universidad después de dar el curso. Y al mismo tiempo les digo que a ellos les voy a exigir el triple que a los otros policías que no tengo trato. Cuando me llaman por una consulta, una duda, los atiendo y los asesoro, pero he imputado a más de un alumno mío por hecho sin pestañear y con la posibilidad de... no me ha afectado en nada. Siento que hay una discusión con algunos agravantes que son... se han agregado a los derechos contra la propiedad, los tipos de la tipicidad, la parte de la propiedad, en donde se agrava por ser policía. Y yo estoy de acuerdo, porque creo que al policía se le tiene que exigir un grado más que al resto de la sociedad, y ellos tienen que responder de esa manera, es un rol. Lo he hecho y lo volvería a hacer en el caso de que alguno cometa un delito, y más allá de que me molestaría mucho, sería riguroso.
Una muy cortita, hablando de roles, precisamente. Esta adhesión al funcionalismo sistémico, que es una postura particularmente respetable, ¿no? Es como todas las que son respetables.
apareció el elemento volitivo, no sé lo que es.
Bueno, digo, ¿y esto? No, está bien, pero suponete que hay un consejero acá que de golpe tiene un ataque de ira, que no es común en los consejeros, obviamente. Mata a otro ante la impávida mirada de otros consejeros y definimos el rol del consejero como el de un compañero de trabajo mancomunado que se debe interesar por el colega y debe tratar de evitarle todos los males, y el resto de los consejeros observan impávidos, incluso tomando un café o comiendo algo, como un colega ultima a otro. Supuestamente el funcionalismo podría generar la construcción del rol de buen consejero y atribuir una responsabilidad penal por omisión.
Sí.
Eso dice Gunther, por lo menos. Uh-huh. ¿No? Y Fritz también.
Sí.
Bien. Un fiscal ante eso, ¿qué hace? O más que un fiscal, no. Vos. Ante esa posibilidad dogmática, ¿qué hay que hacer? ¿O qué harías?
En primer lugar, hay un problema con la autoría grupal, porque se trata de un conjunto.
O sea, hay uno que lo mata al otro,
¿sí?
Y hay 12 más que observan. Definimos el rol de consejero como alguien que tiene que estar preocupado. Puede ser consejero, puede ser buen amigo,
pero
puede ser o la madre de la omisión impropia que vos mencionabas al principio.
Yo entiendo que la pregunta que me hace con respecto a la participación, que...
No participan, o de última observan.
Bueno, hay una omisión, pero la forma en que se participa esa omisión cuando se trata de varias personas que tenían el rol de actuar, quizás en el Consejo funciona cuando se trata de que omiten votar determinada norma, pero en el caso de un homicidio estamos hablando de que no todos van a tener la posibilidad de intervenir.
Supongamos
que están en el fondo no van a poder intervenir para salvar.
Planteate los más próximos, los que tienen la posibilidad de impedirlo y no lo hacen.
No, por supuesto que si se generó...
algunos no van a querer incluso, y otros van a aplaudir,
bueno, pero
supongamos que hay algunos que tienen la posibilidad de impedirlo y no lo hacen, solo observan.
Ahí tenemos una omisión impropia. De aquellas personas que estaban próximas, si está esa categoría que usted le da, ellos forman parte de la institución, y esa institución les genera entonces una obligación, un deber de actuar. Se ocurrió el resultado.
Bueno, bárbaro.
A partir de que ocurrió el resultado.
Si vos encontrás la posibilidad de identificar esa omisión como la infracción a un rol.
Sí.
Y vos.
Institucional.
Entonces, sí, le das ese rol. O puede ser un grupo de amigos del alma, no importa. Y vos decís, bueno, acá se infringió el rol de buen amigo, o de buen consejero, o de buen compañero de fútbol, o lo que fuera. Perfecto, entonces, pudiendo impedir que se consume un delito contra la vida, no se hizo, vamos por algún tipo de imputación de omisión impropia. ¿Qué sería cuál?
La del homicidio.
¿Omisión simple?
Claro.
Bien. ¿Eso qué problema tendría? Porque ahí, si viniera un defensor y dijera, bueno, pero
esto pero
tiene un problema.
Lo tenemos en todas las omisiones impropias que se presentan en la audiencia.
Y la pregunta en realidad va ahí. ¿Tiene un problema con qué?
Me va a querer hablar de el dominio del hecho, y yo le estoy diciendo que no se trata de una
participación
por dominio del hecho.
Un poquito, sí, saliendo un poco
del conocimiento, que no está abarcado el dolo, me va a hablar del estupor, de que la persona se quedó paralizada.
¿Y que el homicidio siempre es un delito de qué? Para una buena parte de la doctrina. ¿Y de qué? ¿De omisión o de acción?
De acción.
Y por ende, se puede imputar una omisión en un delito que es de acción.
El
que
claro.
Mare a otro. La norma no dice el que impidiere matar, dice el que matare.
Eso dice la norma.
Bien. Ahí vamos al punto.
Ahí me lo va a decir el defensor.
Eso lo dice el defensor. Pero aparte de decirlo el defensor, que el fiscal, cuando construye una imputación...
En la legalidad.
Bien.
Pero hablando
y ahí es el punto. Uno puede ser funcionalista, subjetivista, finalista clásico, lo que fuere. Ahora, cuando la postura dogmática es muy, muy compleja para el principio de legalidad, ¿qué tiene que hacer un fiscal?
Veo que no le gusta.
Es
fácil. Le voy a dar dos ejemplos. Por favor, déjeme contestar porque se me va a ir la idea.
Dale,
por un lado, estuvimos un montón de años trabajando con un artículo 72 que no nos dejaba desistir de la acción. Había una noticia crímenes y teníamos que actuar. Sí. Igual estábamos con criterios de oportunidad, hasta que en el 2015 se reformó. Nadie dijo nada. En España y en Alemania hay artículos específicos en el código para trabajar los delitos de omisión impropia. Lo dice de forma general, como si lo agregáramos ahora como un 41, no sé cuál falta, el octavo. Es como que el cruce de ajuste. Y así todo, en ellos que tienen esa norma que les habilita, siguen teniendo los mismos cuestionamientos. El planteo que se hace es una cuestión dogmática que nace de la propia figura, que más allá de que de la manera que está descrita es una conducta de acción, de resultado, hay una interpretación de que si la persona tenía la obligación de actuar y si se demuestra que hay una causalidad entre esa omisión, o sea, si hubiera actuado, el resultado lo hubiera evitado, entonces se puede imputar.
O sea,
yo sacaría las palabras.
O sea, la respuesta sería... Si existen posibilidades dogmáticas de reinterpretar el principio de legalidad o de decir, bueno, mire, hay una forma de interpretarlo, la doctrina admite otras respuestas, voy por eso.
En realidad no voy a decir que voy en contra del criterio legal. Nosotros constantemente estamos pidiendo extracciones sanguíneas y no figura en ningún lado en el código procesal la posibilidad como para poder pedirlo. Cada vez que lo pido en base a la libertad probatoria y el juez me lo autoriza. En este caso yo hablaría de el resultado de la obligación que tenemos nosotros de investigar y buscaría en el caso en particular, si me hacen el planteo, agarraría los libros para buscar desde la realidad, pero no lo veo como algo
que
no respeta el principio de legalidad.
Por eso es
una norma específica, pero si hay una interpretación de una norma que existe, entonces no estoy violando el principio de legalidad.
La respuesta sería, yo dentro del principio de legalidad es amplio, es elástico, y si sostengo una doctrina que tiene sustento, voy por eso.
No diría que sería elástico, creo que el aplicar esta doctrina también es el respeto al principio de legalidad. No está expreso en la norma, pero yo entiendo que igual surge la norma, así que no iría en contra del principio de legalidad.
Por eso.
No, por eso. Tampoco usaría la palabra elástico.
Bueno, del lado B del principio de legalidad podría ser.
Pero perfil, está bien. Es una respuesta, es válida.
¿Algo más? Esto es así. No, esta sesión viene tan cargada que no podemos pronosticar cosas, pero creería que mañana, en el transcurso de las primeras horas de la tarde, podríamos estar deliberando este concurso. Te digo porque sabes que tenés el derecho de presenciar y todo esto. Y no sé si volvés vos.
Tengo la oportunidad, por esta coincidencia, de tomar el micro 8:15, y la verdad es que la dejé a mi mujer sola con el nene. No es una falta de respeto hacia ustedes, pero tengo ganas de estar en casa, así que voy a aprovechar para viajar hoy.
Bueno,
les agradezco, es el primer concurso que me siento tan organizado, me gustó los horarios. Bueno, yo sé que
no todos dicen lo mismo, pero bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buen viaje.
Muchas gracias.
Doctora Ponce de León, ya conoce el mecanismo, el contenido de la etapa. Tenemos que afrontar el último tramo, que tiene que ver con indagar sobre el perfil. La conocemos, ¿sí? El pleno, los consejeros la conocen. Pero recuérdenos la motivación rápidamente para acceder al cargo al cual aspira, que es fiscal para la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Sí, bueno, la motivación es profesional. Yo trabajo en un sistema mixto. Es un trabajo totalmente distinto, es un sistema por expediente y comparado con la dinámica que tiene el sistema acusatorio, nada que ver, es un poquito aburrido para el quien le gusta la acción. O será también porque yo hace tiempo que estoy trabajando y ya estoy en el año, hace 20, 19 años estoy trabajando en el sistema acusatorio. Estuvimos esperando que eso se modificara, pero parece que no va a ser. Así que bueno, la posibilidad de este más posible la tenemos acá. Yo trabajo, vivo en Caleta Olivia, esto es Comodoro Rivadavia, es una ciudad grande, yo soy de ciudad grande, soy nacida y criada en Córdoba, así que tengo los hábitos de las personas que han vivido con los problemas que tienen las ciudades grandes, cosas lindas y cosas feas. Así que es más que nada eso, es profesional, no estoy encontrando satisfacción, no puedo crecer, pero no me refiero tanto a ni, no estamos mal nosotros económicamente aún en Santa Cruz, pero es más que nada profesional. A mí me gusta estudiar y me es cuesta mantenerme actualizada porque no hay un incentivo diario, es en soledad. Eso es el tema. Y una de las cosas que estaba en la entrevista psicológica que le comentaba a la licenciada es que nosotros, por ejemplo, casi no nos vemos. Yo trabajo en la cámara. Con los colegas que trabajan en el juego de instrucción, por ahí a las chicas no las puedo encontrar en el súper, pero el diario, en el trabajo diario, no, puede pasar un año, 8 meses cuando me las encuentro en la sala de audiencia. Hasta eso es otra dinámica. Acá es diario, hay un trabajo en el equipo, hay que estar atento, y bueno, a mí se ve que eso me gusta.
Bueno, ¿tienes consejeros?
¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va?
Hola.
Usted ha tenido la oportunidad de presentarse en otras oportunidades,
sí,
para la redundancia, como concursando, creo que para el mismo cargo, ¿verdad?
Sí.
¿Qué ha cambiado desde la última vez que se presentó a hoy? Si los concursos la han enriquecido, si ha tenido una experiencia buena o mala, o qué cambiaría eventualmente, si se ha sentido cómoda, y si esto ha redundado en beneficio de su labor diaria.
Sí, claro que sí. No hay nada mejor para mantenerse actualizado que tener que rendir un examen. Es increíble. Así que en ese sentido, muy bien. ¿Qué podría cambiar? Mire, a mí me pasa esto, y creo que a otros colegas también. Uno viene mentalizado para concursar un cargo de fiscal. Y viene con esa mente, ¿no? Con las posibilidades que tiene el fiscal, cómo debe realizar las imputaciones, cómo debe calificar. Sin perjuicio de que uno sabe perfectamente que tiene que manejar todas las especulaciones doctrinarias, porque en el caso concreto uno no sabe con qué le va a salir la defensa, ¿no es cierto? Pero a veces nosotros estudiamos todo, pero de una perspectiva desde el Ministerio Público Fiscal. Entonces, por ejemplo, en este caso práctico, claro, uno después lo piensa y dice, sí, está bien, pero no me imagino yo, en el caso concreto, un fiscal, un funcionario que vaya a vincular de primera, porque en ese caso es una situación de cuasi flagrancia. Entonces, vamos a una audiencia de control de detención y ahí nomás ya tiene que hacer un relato de los hechos y una calificación. Y es difícil ya vincular desde el primer momento a los policías relacionándolos con un delito contra la propiedad en grado de tentativa, ¿no es cierto? Ya es difícil hacer la calificación también. Y de última, eso es algo que se va viendo durante el curso del procedimiento. Hay otros datos que quizás se van adquiriendo que no surgen del caso práctico impreso. Entonces, y siempre está la posibilidad, siempre haciéndolo correctamente y en un tiempo razonable, de ir modificando eso, ¿no? Es un caso, una pregunta un poquito como que no es para un fiscal, o sí lo es, pero planteado de otra manera. Eso nos pasa mucho, que uno viene con la mente para ser fiscal y a veces el examen no es para fiscales, es más para juez, calculo yo.
¿Eso ya le ha sucedido en esta ocasión o en todas las ocasiones que se ha presentado?
No, en esta ocasión.
¿La tercera vez?
En esta ocasión. Sobre todo porque es el trabajo de fiscales se prolonga un poquito en el tiempo. Entonces es una pregunta que hay que contestar en un instante. Y uno tiene que dejar de lado un montón de consideraciones que tiene, que ha venido incorporando, conceptos que ha venido incorporando desde la perspectiva del Ministerio Público Fiscal. Entonces es como que es un examen difícil de responder ahí inmediatamente, ¿no?
Bien. Ha tomado, creo que esta pregunta también se la hemos hecho en otra oportunidad, pero usted viene de una provincia con un procedimiento absolutamente distinto al nuestro. Ha tomado contacto, de hecho creo que así lo ha hecho en alguna otra oportunidad. ¿Ha seguido manteniendo ese contacto con el procedimiento
Concretamente, a través de la oficina judicial en Comodoro Rivadavia, se ha asistido a audiencias, ha hablado con fiscales, con los funcionarios de la fiscalía.
En este año, no, hasta todo el año pasado sí. Lo que pasa es que se coinciden los horarios de trabajo. Y a veces tengo, la verdad que tengo bastante trabajo para hacer. Distinto al que hacen acá, pero mucho. Pero igual veo videos de audiencias de acá no, de otras provincias. Y cuando me siento a estudiar con el código y con la cabeza puesta en el sistema acusatorio. O sea, me olvido completamente del trabajo que hago. Es más, digo que casi estoy más conectada con el sistema acusatorio, por lo menos desde la mente, con el mixto, ¿no?
Gracias.
Por favor.
Bueno, ya tenemos un cuadro de superficie. Estamos deliberando esto, calculo que en el día de mañana, primeras horas de la tarde, en todo caso la evitamos.
Bueno,
¿sí? En el caso, usted sabe que está desocupada a partir de hoy y de las obligaciones, pero obviamente es su derecho escuchar la deliberación. Así que mañana calculo que lo podemos deliberar.
Bueno, muy bien.
¿Sí? Le agradecemos mucho. Bueno, soy Garrida, estamos en la última etapa. Sí, para ustedes es la última etapa, después nosotros nos quedará la deliberación, pero que la vamos a, creemos que mañana a la tarde, en cualquier cosa le avisamos, vamos a estar en condiciones de deliberar y de decidir. Esta etapa tiene que ver con, está más relacionada con la cuestión de perfil, no puede ser involucrada alguna pregunta técnica, pero más que nada se indaga respecto de las cuestiones de perfil. Precisamente vinculado con esto, usted se había anotado para los cargos de fiscal de la ciudad de Comodoro Rivadavia y de Trelew. Este es el momento para optar, digamos. No, por un tema de composición del Consejo Regional, que hay consejeros populares y abogados de ambas regiones de la provincia, digamos, el interrogatorio puede ir apuntado hacia una cuestión regional, por ende, es la última chance para optar. ¿Nos quedamos con Comodoro o con Trelew?
Comodoro.
Comodoro, bueno. Entonces, ¿motivación para el cargo de fiscal de Comodoro?
Mi motivación es que, bueno, nunca había tenido la oportunidad de rendir. Me fui a los 20 años de acá y ahora estoy volviendo a mi ciudad. O sea, soy oriundo de Comodoro Rivadavia. Viví 25 años en la provincia de Buenos Aires. Trabajé 10 años y medio en el Ministerio de Seguridad en lo que es la provincia. Y 8 años en gobierno de la ciudad en asuntos internos de la Policía Metropolitana. Y nunca había estado en realidad con la posibilidad de ingresar al Poder Judicial, siempre viéndolo de otro lado o siendo auxiliar justamente de lo que sería el Poder Judicial, actuando como policía dentro de lo que es en función judicial. Y bueno, creí oportuno y de venirme para estos lados. Pero bueno, continuar mi carrera profesional en el fuero.
Bueno, señores consejeros.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Tiene experiencia usted en el proceso penal nuestro?
Sí. ¿Experiencia? No he tenido.
¿Usted cuándo ha regresado a la provincia? ¿Hace poco?
Hace poco.
Pero ¿ha tenido la oportunidad de
presenciar?
De presenciar, establecer vínculos con el Ministerio Público Fiscal.
No he tenido.
Con la defensa.
Señores consejeros, bueno, creemos que estamos en condiciones de deliberar esto, ya creo que le dije, mañana a la tarde, así que sí. le comunicamos la hora.
Perfecto.
Estamos en comunicación.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, es la última etapa, doctor. Aspira al cargo de fiscal general de Trelew, ¿verdad?
Exactamente.
Díganos su nombre completo.
Enrique David Kaltenmeier.
Bien. Esta etapa consiste, es su primera vez como postulante.
Sí.
Bien. Consiste en que los consejeros indagan respecto al perfil, ¿sí? Puede contener preguntas técnicas o no, o técnicas y de las otras, de perfil, respecto de opiniones sobre temas variados. Así que, como primera medida, cuéntenos la motivación para acceder al cargo de fiscal. Sabemos que trabaja en el Ministerio Público en la ciudad de Trelew, ¿verdad?
Sí. Adelante. Sí, bueno, es en primer lugar, un paso más en la carrera judicial que vengo efectuando. Es el cargo inmediatamente superior, en ese sentido es una expectativa de progreso profesional. Es también una un interés o una iniciativa de empezar a adoptar decisiones en los casos, más allá de la subordinación a dependencia jerárquica que tenemos el Ministerio Público o los funcionarios de Fiscalía respecto a las instrucciones. Bueno, es un, siento que estoy en condiciones de asumir esta etapa en la cual tomar esas direcciones, ese rol directivo en la investigación. Y desde ese lugar, bueno, aportar a la situación concreta de la Oficina Fiscal de Trelew en cuanto a la etapa que atraviesa por tantas vacantes que tiene, que eso ha repercutido en el trabajo de todos nosotros, y aportar perspectivas o ideas para solucionar algunos aspectos concretos que tenemos en cuanto a la investigación, la relación con policía, criterios jurisprudenciales que por ahí podemos llegar a plantear algún matiz como para lograr distintas soluciones de las que actualmente vienen predominando. Entonces, bueno, es el rol que me permitiría, no digo encabezar, pero sí estar en la primera línea para esas iniciativas.
Señor consejero.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
¿Qué tal?
Me gustaría saber tu relación con el personal de la Fiscalía. ¿Cómo es el trabajo? Y si conoces, ¿cómo pensás que podrías desenvolverte como fiscal general?
Yo en la oficina de Trelew llevo 7 años, ingresé como contratado. Así que el conocimiento del plantel que estaba antes es bastante extenso, es una buena relación que tenemos laboral. Y a muchos compañeros que han ingresado en distintos roles con posterioridad, todos los hemos ido conociendo. El trabajo desde la reestructuración que tuvo la Oficina de Fiscalía de Trelew en el 2016, que dejó de estar dividido en agencias y se dividió por equipos de trabajo, en ese sentido se volvió más dinámico, con una idea de equipo. Entonces también eso ha generado un conocimiento de todos los operadores, fiscales, funcionarios, administrativos, donde hemos estado trabajando, no digo mancomunadamente, pero sí en forma coordinada y a veces con alguna rotación en el día a día. Es decir, también no solo un conocimiento personal, sino también un conocimiento de perfil o de iniciativa o de práctica, de estilo de trabajo de cada uno. Y creo que ese conocimiento, desde el rol de fiscal general, que en definitiva toca en parte esa conducción, un liderazgo, no se puede desaprovechar y hay que hacer énfasis en esa relación y en tratar de potenciar el estilo o el aporte que cada uno le puede hacer a la función, al trabajo del Ministerio Público. El rol de liderazgo no tiene que ser únicamente autoritativo, más allá de la dependencia jerárquica, sino que tiene que poder aprovechar esa diversidad o esa iniciativa que pueda tener cada uno de los integrantes.
De acceder al cargo, ¿hay algo que te gustaría modificar?
¿En el sentido de la estructura del Ministerio Público?
¿Qué pregunta?
No, la oficina de Trelew en el 2016, cuando se reestructuró y se armó este esquema de trabajo por equipos, del tiempo que yo llevo en la Fiscalía, fue la mejor etapa que tuvo. En cuanto a también armonía, digámoslo, pero en cuanto a aporte de cada uno, tirando todos del mismo cargo. Después esto se fue degradando un poco con las vacancias, ¿sí? Con la ida de 2 fiscales, 2 funcionarios, personal administrativo, se resintió ese esquema de trabajo, quedó mucha gente sobrecargada, y bueno, eso es un lastre como para volver a esa dinámica. Mi acceso al cargo, que bueno, no deja de ser también una de las motivaciones, permitiría aportar un granito de arena a esa solución, cubriendo un cargo de fiscal general, y tratar de ver si podemos retomar una estructura más o menos simétrica que nos permita volver a trabajar como en el año 2016.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Estás
bien? Bien. Respecto a esto último que dijiste de trabajar como en el año 2016, ¿cómo venían trabajando hasta el año 2016?
Ahí se cambió el sistema de agencias por 3 equipos fiscales, uh-huh, que estaban integrados con un dúo de fiscales. Cada fiscal tenía 2 funcionarios de fiscalía y para el turno se agregaba un funcionario más de lo que es depuración, que sigue existiendo, o de ejecución, que después no instruía, o sea, no seguía la investigación del caso durante la etapa preparatoria, por ejemplo.
Claro.
Hacía solo el turno. Era un esquema simétrico con tres equipos, dos fiscales y cuatro funcionarios.
Y tomaban todos los casos, de cualquier...
Del 1 al 10, del 11 claro. al 20, más. Por, el turno era por fecha.
No es por materia.
No es por materia, salvo depuración. Uh-huh. Lo que es autores ignorados o cuestiones que no tienen una proyección o que hay que trabajarlo para que tengan una proyección penal.
Digamos el viejo sistema de turno de los juegos de instrucción.
Exactamente.
Y tu idea, tu impronta sería, o tu anhelo sería volver a eso o seguir con este nuevo sistema que se ha implementado? O sea, no, ¿cómo ves vos, la pregunta es cómo ves vos en cuanto a la efectividad o la eficiencia de la investigación respecto de estos dos sistemas así que han sido estructurados internamente dentro del Ministerio Público Fiscal?
No, este último sistema me parece que es mucho más efectivo, también permite tener criterios más, da la posibilidad de crear criterios más homogéneos. Y quizá eso no ha estado tan presente. En cuanto a, por ejemplo, bueno, las salidas alternativas les vamos a dar a este campo de aplicación, los casos que efectivamente queremos llegar a la instancia de debate para eventualmente obtener una condena, le vamos a dar esta impronta y no vamos no vamos decidiendo caso a caso en función de cómo nos encuentra parado. Ese sistema me parece que fue el más efectivo que hubo y que se fue degradando un poco por la ausencia. Si pudiéramos volver a ese sistema, yo creo que podemos volver a esa senda de mejor trabajo.
Y hay otro factor del Ministerio Público Fiscal que por lo menos desde mi punto de vista falla en la ciudad de Trelew, no sé en otras jurisdicciones, pero sí la relación de los fiscales con la policía. ¿Cuál es concretamente tu relación con la policía?
Mi relación con policía es...
O la policía con vos, mejor dicho.
Sí, a ver, en el turno es mucho más dinámica, o sea, sí. En el requerimiento del turno es mucho más dinámico. Desde la posición de funcionario uno está como más
apartado un poco,
sí, y no tiene tanto acceso porque la jerarquía policial es mucho más importante y le van a hacer más caso al comisario que al funcionario de fiscalía. Desde fiscal se puede llegar a tener una posibilidad de dar una dirección al personal policial en una investigación concreta y que hace una respuesta. Eso en concreto desde mi rol de funcionario. Desde el rol institucional creo que tenemos que tener algún diálogo con policía como para ajustar algunas prioridades. A veces no parece que la prioridad de policía estuviera en la investigación, sino por ahí más en lo urgente, la intervención directa. Entonces se pierde de vista todo el trabajo posterior que hay que hacer para lograr que esa intervención no sea solo esclarecido policialmente, sino que llegue a la sentencia condenatoria. Claro. Y no que quedamos tecleando en la audiencia preliminar o en el debate solos ante la falta de ese apoyo posterior. Creo que desde el rol de fiscal general se me puede abrir una oportunidad de plantear algunas cosas que desde el rol de funcionario, con la dependencia jerárquica, la distancia por ahí en la jerarquía policial, no la estoy pudiendo plantear. Bien, nada disruptivo, es decir.
No, sí, de luego, bueno.
Plantea prioridades.
Sí, sí, está bien. Bueno, gracias.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Dígame, con la doctora Silvia Pereira, ¿cuál es su relación?
Y actualmente la doctora Pereira es la fiscal supervisora de nuestro equipo de trabajo en el lugar que tomaba que tenía la doctora Tolomé, que es con quien yo trabajaba, y la relación en términos profesionales es buena. Por ahí está con una sobrecarga entre la jefatura, depuración, supervisando casos y demás, que no hay una relación tan cotidiana como la que tenía con la doctora Tolomé de la charla del caso a caso. No hay, en términos jurídicos de la dirección de caso, no veo que haya contradicciones, es decir, tenemos más o menos la misma perspectiva. Y bueno, en términos organizacionales, fue en parte una propuesta de ella, este nuevo esquema de trabajo, por circunstancias ajenas a ella se ha ido deteriorando un poco y bueno, podemos llegar a restablecerlo. Y algo más iba a decir. Bueno, naturalmente en términos personales no hay ningún inconveniente, la relación que tenemos todos como equipo de trabajo es cordial.
Estoy bien, gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes. En algunas sesiones pasadas se ha hecho la afirmación de que estadísticamente podría afirmarse
que la justicia penal se aplicaría más a la gente con pocos recursos que a la gente con más recursos. La pregunta es si usted comparte esa afirmación y en el caso de compartirla, ¿en qué cuestiones vería las causas de esas circunstancias y qué impronta le pondría en su caso para tratar de, desde su granito de arena, tratar de revertir un poco?
Es quizá un lugar común en términos de derecho penal, derecho procesal penal, la idea de la selectividad, y es algo que podemos ver en el día a día. Siempre es más fácil a una persona que se puede catalogar como vulnerable, que cae sola en el sistema, terminar de acreditar el hecho que ha cometido y probarse en una instancia de juicio. Un parámetro de esa realidad la tenemos, por ejemplo, en que cuando se surgieron estos hechos de delitos contra la administración pública, el público notorio y conocimiento, requirieron la creación de una unidad fiscal especializada. Es decir, requirieron aunar toda una serie de recursos del Ministerio Público dedicados específicamente a eso. Creo que la forma de solucionar esa práctica casi por inercia del sistema penal en general está o queda permitida con una adecuada selección de prioridades. Y en eso tenemos que hacer un uso racional, por ejemplo, de las salidas alternativas. Es decir, utilizarlas no meramente como una herramienta para descongestionar casos, sino como para seleccionar qué casos realmente necesitan la intervención penal, que no necesariamente son delitos contra la administración pública. Puede ser una persona que tiene reiterado conflicto con la ley penal y que, si seguimos permitiendo salidas alternativas, delegitima el instituto. Pero bueno, hacer esa selección coherente y constante, como para los recursos que tenemos, que son limitados, abocarlos a aquellas causas en que realmente tenemos que poner todo el énfasis por la repercusión, no mediática, la repercusión concreta que tienen para la sociedad en cuanto a perjuicio económico para el Estado o afectación a víctimas por la gravedad de los hechos o por la multiplicidad de víctimas que se puedan ver afectadas. Creo que es necesario una decisión concienzuda de cómo priorizar el uso de los recursos del Ministerio Público, que son muy limitados y que, si no se priorizan, seguimos en esta misma inercia de solo poder resolver los conflictos más sencillos de resolver.
Otra consultita que vino
a la mente. Le vino justo a la mente, consejero. Adelante.
En el caso de que usted hubiese sido fiscal en la causa de revelación, si hubiese consentido en la suspensión del proceso de prueba de los empresarios acusados de delitos de corrupción
con el conocimiento mediático que tengo,
concretamente, ¿no?
Con el conocimiento mediático que tengo del caso, sin conocerlo por ahí la minucia, no, yo entiendo que la repercusión que tiene para el Estado y la incidencia que tiene que hayan sido particulares de la actividad privada, de empresarios, contratantes con el Estado, quienes se sumaron a esa forma de, no es administrar, esa forma de usufructuar de los recursos públicos, merecía cuanto menos en la instancia de juicio para que públicamente se debata cuál es la responsabilidad que pudieron haber tenido o no, y que se llegue a un pronunciamiento condenatorio o absolutorio de esas personas. O sea, merecía la instancia de juicio como para públicamente, ante toda la sociedad, se sepa efectivamente. No sé qué pasó, o sea, se alcanza la verdad procesal.
Estoy totalmente de acuerdo. Lástima que no se presentó usted anteriormente para fiscal y así le asignaban esa causa. Bueno, muchas gracias.
¿Ya está, consejero Magallanes? Bien. Gracias, consejero. Bueno, no sé si alguien... en la medida que, doctor, que fue respondiendo, a mí se me iban ocurriendo preguntas. No me pasa muy seguido. Se las hago cortas, todas. Uno, esta motivación para el cargo, ¿cuánto tiene de sistémico y cuánto de personal para el cargo de fiscal? Yo lo venía escuchando, habla de equipo de trabajo, de la división en equipos, de qué sería para equilibrar, es un sistema que usted advierte que ha funcionado bien. Esta motivación, ¿hay algo de personal? ¿Le gusta a usted? ¿Qué dice del rol de fiscal? ¿Le gusta? ¿De los roles que puede haber en el procesal, ese es el que mejor le queda?
Hoy por hoy mi lugar en el proceso penal es la acusación. Sí. Eso lo tengo claro.
Sí.
O sea, no es una cuestión de aprendizaje, sino que siempre me he sentido cómodo en esa función en todos los casos que he transitado. Y quizá no hice énfasis por una cuestión de no transformarlo en algo egocéntrico, pero bueno, la principal motivación es el avance en mi carrera judicial, es llegar a esa posición. Yo siento que hoy por hoy, como funcionario de fiscalía, estoy en el techo y que profesionalmente estoy en condiciones de asumir el desafío de ejercer ese rol.
Uh-huh.
Así que sí, hay una motivación personal y profesional muy fuerte que también se vería cubierta, más allá del aporte que pueda dar de esa función.
Una que en realidad son dos. El diálogo con su equipo de trabajo, en el pasado, en el presente, ¿involucra cuestiones dogmáticas, de dogmática penal, más allá de la cuestión procesal? Y ¿involucra abordaje dogmático de los casos? Bueno, a ver, discutamos esto, ¿cómo lo podemos sostener? Desde el punto de vista exclusivamente la dogmática, el derecho penal de fondo, la parte general del código.
No lo que me gustaría y nos gustaría. Siempre estamos como a la saga, en la urgencia, claro, y cuestiones procesales, hecho y prueba, y salvo que el caso nos lo permita, es decir, bueno, está este planteo de la defensa que tiene que ver con una cuestión dogmática, a ver, charlémoslo cómo lo encararíamos. Si el caso no nos lo permite, generalmente no podemos abocarnos a eso.
¿Qué opina de su examen técnico? ¿Usted qué opina? Más allá de lo que diga el jurado después.
Desde la realización del examen, seguramente ha sido limitado en cuanto a la exposición y en cuanto por ahí al manejo de distintas alternativas como para la resolución de estas hipótesis que me fueron planteadas, pero entiendo, hace un par de concursos internos que he ido evolucionando esta postura, que el examen es una foto de la idoneidad que se necesita para el cargo y que como foto no necesariamente ahonda en ambos sentidos, tanto desde la respuesta como desde la pregunta, en todos los matices o en todas las materias sobre las cuales uno puede estar
usted quedó conforme con su examen. Usted, no, olvídese de
lo que... con la respuesta, naturalmente no, me hubiera gustado poder responder con mucha más, a ver qué palabra usar.
Soltura.
Sí, sin sentirme tan acuciado con la reconfiguración de las hipótesis. Desde lo técnico estoy convencido de lo que dije. Puede ser que esté equivocado, naturalmente.
Y la última, a esa pregunta que le hizo el consejero Maglione, que se le ocurrió ahora al final. Si jurídicamente nos tiene que decir por qué no, usted por qué no estaría de acuerdo con la probation. O sea, supongamos que el conocimiento que tiene mediático del caso sea coincida con la realidad del legajo de investigación o de la carpeta judicial, o como quiera. Si tuviera que decirnos dos razones jurídicas para decir que no a una suspensión de juicio de prueba, ¿cuáles serían? Jurídicas con fundamento legal, refiero.
Sí.
O sea, es asunto de, bueno, la verdad real, olvídese de la verdad real. Si tuviera que decir jurídicamente, o eso el conocimiento de la verdad real está en tal norma o en tal principio, ¿cuáles serían?
En primer lugar, el desconocimiento del caso implica también...
Suponga que lo que conoce es lo que es.
Desconozco si, por ejemplo, todas o algunas de ellas han sido adoptadas en el marco del primer párrafo del artículo 76 o en el marco del cuarto. Eso genera una incidencia determinante en cuanto a la postura del Ministerio Público.
Sabemos que fue durante la etapa de investigación preliminar, antes de la acusación, eso se sabe.
Sí. Habitualmente a veces llegamos a una acusación ya habiendo explorado la posibilidad de una suspensión de juicio privado antes, y bueno, la acusación se formula para hacer la suspensión de juicio. Ahí hay dos cuestiones. La primera es cómo está regulado el instituto en el Código Procesal Penal del Chubut y la nueva regulación que tiene el Código Penal de la Nación. La nueva regulación de 2017-18, si no me acuerdo mal, transformó toda la legislación del Código de Fondo en subsidiaria en defecto de la normativa que tenga el Código Procesal Penal del Chubut. Yo creo que ahí hay que hacer algún ajuste en el alcance del instituto, encarado ya como suspensión del proceso a prueba, no solo del juicio, como instituto en general. Entonces, tendríamos esta situación de, bueno, ¿en qué etapa del proceso se puede llegar a aplicar? Que hoy por hoy está formalmente encorsetado la existencia de una acusación. En el caso concreto, si fueran supuestos del cuarto párrafo del artículo 76 bis, a falta de legislación procesal, yo creo que el Ministerio Público tiene un interés público perfectamente fundable o objetivable en las circunstancias del caso, la repercusión que tiene el caso y el daño que le genera al Estado, como para oponerse, no dogmáticamente, sino fundado en la necesidad de que haya un pronunciamiento judicial público que permita establecer si las personas a las que les está reprochando esta conducta son culpables o no.
¿Dónde lo advierte como norma? Es la última pregunta. ¿Dónde advierte eso? ¿Dónde se nota más claramente? Norma de derecho público provincial.
Eso que usted dijo. ¿Dónde está? ¿Dónde se evidencia claramente esto final? Pero
si tiene que analizar el derecho público provincial, ¿dónde está un poco el fundamento de lo que acaba de decir? ¿En qué norma de derecho público provincial pareciera que hubiera un interés público preeminente para el conocimiento de la verdad y hay un incluso...
Bueno, desde ese punto de vista estoy pensando en, por ahí no, podemos no coincidir, la imposibilidad de aplicar procedimiento abreviado a los casos de funcionarios públicos y también la integración con vocales legos de lo que debería ser el tribunal que los enjuicie.
Mañana calculo que a las primeras horas de la tarde estamos deliberando. Le avisamos.
Bien, gracias.
Continuamos, señores consejeros. Esta es la última etapa. Sí, doctora Sandoval. Consiste en preguntas de perfil que pueden hacer los consejeros sin perjuicio que pueda haber alguna pregunta jurídica, pero más que nada orientada al perfil para el cargo, que en este caso es el de Fiscal General de Sarmiento. Sabemos que es funcionaria de la Fiscalía de Sarmiento, así que la motivación nos la le pregunto ahora, pero medio es bastante evidente, ¿sí? Sí, ¿cuál es la motivación para ocupar el cargo?
Bien, la motivación es principalmente porque me gusta mucho la carrera, pero obviamente encarada desde el punto del Ministerio Público Fiscal. Yo inicié en la ciudad de Sarmiento en el año 2011 con un contrato en donde me desempeñé un año y tres meses como abogada contratada. Obviamente ya venía con la idea de que me gustaba seguir esta carrera. Tal es así que cuando tuve la oportunidad concursé para funcionaria, del cual bueno me desempeño como funcionaria del año 2012 hasta la fecha. Me gusta mucho esto, la carga de trabajo que existe en la circunscripción. Nuestra circunscripción es una circunscripción pequeña en cuanto a habitantes, pero obviamente abarcamos muchos pueblos. Tenemos pueblos que, por ejemplo, Río Mayo, Senger, Facundo, Lago Blanco, en donde intervenimos desde la Fiscalía de Sarmiento. Entonces la carga de trabajo y debido a la escasez por ahí de personal dentro de lo que es la Fiscalía hace que o hizo que esta tarea me apasione más. Me gusta mucho la tarea de ser funcionaria de Fiscalía y lo que me ha llevado a que durante todos estos años me dé mucho más ánimo a seguir adelante. Por eso es que me presenté o concurso para fiscal. Nosotros, dentro de lo que es la Fiscalía de Sarmiento, llevamos un régimen de guardias, donde las guardias lo realiza el funcionario de fiscalía, bajo la supervisión, obviamente, del fiscal. En la Fiscalía de Sarmiento hay dos fiscales, la doctora Vázquez y la doctora Castaño, quienes supervisan las guardias junto con los funcionarios. Así que el funcionario toma intervención inmediatamente de que le brindan o toma conocimiento del hecho a través de todas las comisarías y de allí nosotros impartimos las directivas al personal policial. Nos constituimos en los lugares de los hechos, realizamos pedidos de allanamiento, pedidos de detenciones, hacemos audiencia de control de detención, en donde en la audiencia de control de detención, dependiendo de la gravedad de los hechos, se solicitan medidas de coerción, como la prisión preventiva o medidas sustitutivas, que prevé también nuestro código. Así que inmediatamente nosotros tomamos contacto con todos los hechos. Por ahí lo que me quedé con la sensación hoy de que cuando nosotros, bueno, tuve a la vista los casos prácticos, a los fines de que, bueno, de que podamos resolverlos, calificarlos, la calificación que yo escogí fue porque me basé en los elementos que teníamos. Nuestro código de procedimiento nos permite que con el devenir de la investigación, si los hechos que fueron en un primer momento calificados en la audiencia de apertura y control de detención, con el devenir de la investigación, estos hechos no fueron tal cual los manifestó el representante del Ministerio Público Fiscal, lo podemos obviamente nuevamente relatar en base a la información y obviamente variar también la calificación. Así que bueno, ese es es una tarea que me gusta mucho, considero que todos estos años he aprendido, me siento fuerte en esta tarea, en esta función. Así que bueno, no sé si...
Sí, ahora.
Bueno, me fui un poco.
Señor consejero, sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo una pregunta totalmente un poco descolgada. Hace un rato se hablaba de urgencias, pero yo te quería hacer una consulta. Estamos también en urgencias económicas y se habla un poco de la minería, se viene hablando. ¿Cómo concebís vos a nuestra democracia en general, y sobre acá en Chubut y en la Argentina, si tenemos una democracia con solidez, con legitimidad, como para poder llevar a cabo, digamos, abrirse a la minería en nuestra provincia? Y me refiero, digamos, al sistema democrático en general, la justicia, el legislativo, el ejecutivo. ¿Tenemos un Estado con solidez, con legitimidad democrática, o estamos con muchas averías de legitimidad?
Bien, voy a hablar desde el punto de vista de mi opinión personal. Considero que sí, que estamos dentro de lo que es un Estado democrático. Tal es así que quienes nos representan fueron elegidos por el voto de todos los argentinos. Lo que tiene que ver concretamente con la minería, yo creo que para a los fines de que se implemente en nuestra provincia, hay que escuchar a todos los sectores, a todos los ciudadanos, a los fines de que se expresen sobre esta nuevas oportunidades, porque esto hago mención a nuevas oportunidades porque esto va a traer nuevas fuentes de trabajo, pero también a la vez tratar de que estas nuevas oportunidades no afecten a largo plazo a lo que tenga que ver con nuestro medio ambiente, tratar de escuchar también a otros sectores. Por algo estamos en un sistema democrático en donde tenemos todos que expresar nuestras opiniones y escucharnos entre todos, y ver si esta nueva oportunidad o este nuevo emprendimiento puede ser o no implementado en nuestra provincia. Pero en cuanto a que están dadas las garantías en el sentido de que estamos dentro de un gobierno democrático, sí, obviamente estamos por algo, bueno, eso se cumple, está independientemente de la situación en que se encuentre la provincia, que no escapa a ninguno. No sé si respondo por ahí la inquietud.
Sí, quizás yo no me expresé bien. Y esto se extiende no solo a nuestra provincia, sino también a nuestro país y también un poco a la región, ¿no? Con estas experiencias. Obviamente que tenemos desde el punto de vista democrático de que se eligen, digamos, a nuestros representantes en todos los poderes, porque incluye todo, el judicial, el legislativo, el ejecutivo, digamos, a nuestra sociedad. Y a lo que yo más me refería era que si usted consideraba que tenemos nosotros una democracia consolidada desde el punto de vista de la legitimidad, de solidez republicana. No sé si me explico.
Sí, yo considero que sí, que tenemos una democracia que está consolidada. Tal es así que, bueno, todos estos días he
estado viendo muy poca tele, pero lo poco que sé de la información con respecto a otros países vecinos que están viviendo una situación muy complicada. En nuestro país, hasta el día de la fecha, sí, estamos dentro de una democracia en donde nos escuchamos dentro de todo lo posible. Nada, considero que sí, que están dadas las garantías.
¿Cómo te va?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando el presidente, el consejero Montenotto, preguntó sobre las motivaciones para ocupar el cargo, hablaste mucho sobre trabajo en equipo.
Sí.
Bueno, me gustaría saber cómo es tu relación con el personal de la Fiscalía de Sarmiento y si hay algún tipo de conflicto.
Bien. El rol del fiscal considero que lo debe desempeñar a través de un trabajo de manera obviamente grupal. El fiscal solo no puede llevar adelante todo lo que significa la investigación de un hecho y llegar al resultado esperado, en este caso, bueno, la condena del presunto autor de un ilícito. El trabajo en grupo, el trabajo organizado es muy importante. Es muy importante. Dentro de lo que es la circunscripción judicial de Sarmiento, a pesar de que somos pocos, tratamos o hacemos todo lo posible para trabajar unidos. Ellos son mi apoyo en la fiscalía. Yo me siento muy apoyado por ellos porque me siento en libertad de poder consultar a mis superiores o a mis pares o al personal administrativo de cualquier inquietud que me surja en algún caso, en la guardia. Siempre he tenido respuestas, he encontrado opiniones que pueden estar a favor o en contra, pero nos hemos puesto a dialogar y a llegar a una conclusión. No he tenido ningún problema desde que estoy trabajando allí, ya sé, entre que contratada y como funcionaria, son casi más de 8 años y no he tenido ningún problema con ninguno de ellos. Soy la primera en llegar a la mañana y estoy dispuesta siempre a escuchar, a que me escuchen. No sé, me considero una persona que valoro mucho el trabajo en grupo, en escucharnos, en escuchar opiniones no solamente obviamente de los fiscales, del personal de criminalística, de la policía, de los jueces que trabajan en nuestra circunscripción, porque considero que para lograr el resultado o el logro o lo que uno pretende con este trabajo y darle una respuesta obviamente a las víctimas de los delitos es trabajar en grupo. Solo no podemos, no se puede. De eso lo tengo muy bien en claro desde el primer momento. Y es la mejor manera para darle respuesta a la sociedad y principalmente a las víctimas de los delitos. Yo vengo de una ciudad muy pequeña, como es Sarmiento. Concurro a las audiencias que se realizan en el interior. Nosotros decimos el interior, concurrir a Río Mayo, a Senger. Y siempre trato de escuchar. También escucho a los defensores, escucho a los jueces, porque creo que es la mejor manera. Cada uno dentro de sus posturas, de sus posiciones, de su trabajo, pero escuchándonos. Creo que es lo mejor. Y trabajar en grupo, principalmente en la fiscalía.
¿Algún consejero más? Bueno, Marisol. Mañana, calculo que a la tarde, vamos a estar en condiciones de deliberar. Ya, digamos, tu obligación acaba de concluir. Pero obviamente tenés la posibilidad y el derecho de escuchar la deliberación, que calculo que por los tiempos de esta sesión, que es bastante extensa e intensa, vamos a estar en condiciones de deliberarlo mañana a la tarde.
Bueno, doctor, bueno.
Muchas gracias. Por último, el doctor Velar, última etapa. Es la primera vez concursando, ¿verdad?
Sí, bueno, exactamente.
Última etapa.
Buenas tardes a todos.
El contenido es indagar sobre el perfil del postulante para el cargo al cual aspira, que en este caso es el de fiscal de Lago Puelo,
¿verdad? Exactamente, sí.
Puede haber preguntas jurídicas, pero más que nada van orientadas a la cuestión del perfil. Primero, recuérdenos en dónde trabaja actualmente y cuál es su motivación para acceder al cargo de fiscal de la ciudad de Lago Puelo.
Bien, actualmente estoy trabajando en la municipalidad de Lago Puelo, en el área de tierras fiscales. Fundamentalmente la motivación para ser fiscal en Lago Puelo es creer en el Estado. Puede sonar como medio raro, pero entiendo, creo en el Estado y creo en el Estado de Derecho. Y quiero, desde el lugar que me toque, poder coadyuvar a eso. Creo que si el Estado no interviene en los conflictos y en la problemática social, estos crecen. Lago Puelo ha tenido, si bien puede considerarse un lugar tranquilo, bellísimo y demás, ha tenido un incremento de los hechos delictivos de 770 casos en 2017 a 991 en 2018. Digo, se está se está incrementando mi intención, mi idea, poder ayudar y trabajar con ese, con el conflicto social desde el Estado como regulador de ese conflicto, teniendo en cuenta que, digamos, siempre que hay un conflicto hay una víctima, y teniendo en cuenta que eso se va multiplicando, si se quiere, hasta convertirse en una sensación, donde el Poder Judicial termina siendo reprochado por una falta de actuación, que no necesariamente es así, pero cuando se instala esa sensación es como más difícil. Concretamente mi idea, mi intención, ahí es un lugar que adopté para vivir con mi familia y quiero poder ayudar en ese sentido, básicamente es la motivación.
Muy bien. Señores consejeros.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Vos vivís en el Bolsón? ¿Al lado?
Básicamente sobre el paralelo, cruzando la calle.
¿En el lado de las golondrinas?
Si todo sale bien, en enero nos mudamos.
Bien.
Precisamente a Holanda.
Quería saber si te acercaste a la fiscalía, si conoces al personal de la fiscalía.
No, sé dónde está, sé quiénes están y más o menos cuántos son. No he tenido contacto personal con ellos, he intentado, digamos, conocer más o menos, pero no inmiscuirme, digamos, por lo menos hasta no, por una cuestión
hasta
de mi parte de respeto, digamos, de ir a saber. Sé que está el doctor Oro como fiscal jefe y está el doctor Díaz Mayer. Y entiendo que hay tres funcionarios de fiscalía, bueno, de hecho por eso están llamando este concurso para cubrir el otro cargo de fiscal.
En pocas palabras, pero sí, muy pocas palabras, yo sé que la pregunta no da para pocas palabras, pero la cuestión de los pueblos originarios y la tierra, que es en toda la zona cordillerana, un tema que divide aguas y, uh-huh, y de muy vigente.
Sí.
¿Cuál es el enfoque? Pero, a ver, por eso digo en pocas palabras. Concretamente respecto del derecho penal, la aplicación del derecho penal, ¿qué rol tendría el derecho penal? ¿Cuál debería tener para usted?
Uh-huh.
Si hay un conflicto que tiene un sustento, un sustrato de esas características, ¿cuál sería su primera idea?
La primera idea, como más allá de la particularidad de los pueblos originarios, es intentar darle un enfoque humanista. Esto es el derecho penal, siendo de última ratio o el último elemento que tiene el sistema para...
Último recurso.
El último recurso, exacto. No significa que sean máquinas, digo, ni quienes ejecutan ni quienes están del otro lado. La comisión de un delito es un conflicto. Por lo tanto, es lo primero que se me viene, intentando ser lo más concreto y corto posible, es el análisis del conflicto desde una visión lo más humanista posible. Teniendo muy en cuenta, digamos, la costumbre, la idiosincrasia del pueblo originario, lo que no quiere decir en modo alguno que, digamos, estén al margen del sistema penal. El sistema penal es para todos los ciudadanos, pero el primer enfoque sería analizar el conflicto desde esa visión y ver qué solución de mínima intervención del derecho penal puede garantizar la solución del conflicto. Bien, claramente, en caso que eso no se pueda, no se resuelva con una mínima intervención, digamos, la aplicación de la ley no es una cuestión de criterio del fiscal. El fiscal tiene que impulsar la acción pública y tiene que defender el interés público.
O sea, si interpreto bien, es en la medida que se pueda no usar la herramienta penal y
intentar solucionarlo con criterios de oportunidad, digamos. Intentar minimizar, solucionar el conflicto por
una solución alternativa. Exactamente. Al derecho penal, por eso se llama alternativo. O sea, otra cosa.
Claro, bueno,
y se puede.
No deja de, sí. Quería decir, no deja de ser el derecho penal. Sí. Digo, luego no es una cuestión ya de criterio de elección, es un deber funcional la aplicación y la defensa del interés público.
Doctor, con relación a esto.
Sí, adelante, consejero.
Disculpen.
Sí, acá estoy. El 169 de la OIT.
Sí.
¿Cómo juega con relación al Código Penal? ¿Es una norma a su criterio de mayor jerarquía, de igual jerarquía, de inferior jerarquía? Porque usted no está hablando de un deber legal, pero lo interesante es ver en la escala constitucional dónde estaría este convenio, ¿no es cierto? Que en definitiva trata específicamente sobre este
punto. Sobre el punto 9, sí. Y de hecho el Código Procesal Penal también de la provincia nos remite directamente al convenio de OIT. A ver, entiendo que es una norma supralegal.
Que tiene una jerarquía superior al Código Penal.
Sí.
Y en base a eso, ¿usted cómo actuaría? Porque en principio ya tendríamos que estar a las instituciones que, por ejemplo, los pueblos originarios se den a sí mismos.
Sí,
y sí. O sea, todo amparado en el gran paraguas de la Constitución Nacional, que obviamente, ¿no es cierto? O sea, dentro de eso, por ejemplo, conflicto con la propiedad, vamos a suponer, Código Civil.
Exactamente.
Y la idea de posesión que puede tener un pueblo, por ejemplo, que traiga aparejado, supongamos, una denuncia por usurpación. Código Penal inferior jerarquía de OIT.
Sí.
¿Qué hacemos ahí? ¿Qué haría usted?
Sí, gracias.
Fuimos malos que yo.
No, está muy bien. A ver, todo conflicto y todo conflicto normativo requiere un análisis. Plantearle qué haría en cada caso o como una sola línea, quizás pueda servir para la entrevista y demás. Me parece que no resuelve la cuestión. Claramente hay que verlo. El convenio del OIT también es claro. Dice, hay que tener en cuenta la costumbre y idiosincrasia de los pueblos. No quiere decir que no se sometan al derecho penal. Digamos, no hay una contradicción. Es intentar amalgamarlo. Por esto, lo que planteaba de la solución alternativa de conflictos. Esto como primera medida, digo, no me parece que tampoco sea un criterio rector único del cual uno no se va a apartar. Son pueblos originarios, entonces sucede esto porque, digo, la ley la cumplimos todos. Esto es así. Insisto, la primera medida sería analizar qué tipo de conflicto. El hecho de la usurpación y la propiedad. Bueno, el Código Civil reconoce las propiedades, ¿no? Hay que ver qué tipo de situación, qué tipo de usurpación se ha dado y analizar qué es lo más conveniente. Intentando, digo, la función del fiscal como titular de la acción penal no significa que todos son culpables. Lo que significa, lo que requiere es la aplicación de la ley y la defensa de los intereses públicos, del Estado, de los particulares y de los intereses colectivos. Bien, desde ese lugar, digamos, no me interesa que cada situación tenga un culpable, sino que cada situación se resuelva conforme la ley. En ese análisis es ver cómo se amalgama, digamos, un convenio de jerarquía internacional con nuestra ley penal, siendo que nuestro Código Procesal Penal sostiene que además debe tenerse en cuenta para la situación lo del convenio
139. Sintetizando, podríamos decir que usted propendería a la paz social.
Sí, claro. Sí, por supuesto.
Está bien.
Sí. Gracias. Sí. No, gracias a
usted. ¿Tenés, consejero, alguna consulta más?
Bueno, parece que no. Creemos, calculamos, pronosticamos, seguramente equivocadamente, que mañana a la tarde vamos a estar en condiciones de deliberar, está desobligado, ya las obligaciones con el concurso acaban de concluir. Bien. Pero bueno, obviamente es un derecho y una...
No, sí,
y,
sí, sí.
Charla de deliberación mañana tarde.
Mañana a la
hora
tarde.
Concreta.
Bueno, les agradezco mucho a todos, que tengan buen día.
Igualmente, 15 minutos de cuarto intermedio, señor consejero.